8. Seguimos en Una Tarde Perfecta con Leo Ricciardino.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que...
Bueno, la que canta es Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, el flamante presidente de México, que se impuso largamente por amplia diferencia en las elecciones, como preveían también los apuntes previos, y que marca un rumbo diferente, porque es un hombre de izquierda también, que ha logrado doblegar al conservadurismo en México, marca un rumbo diferente para toda la región. Marcelo Brignoni es especialista en relaciones internacionales, ha participado como observador en muchas elecciones en América Latina y ha tenido la gentileza de atendernos. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué significa esto que muchos empezamos a asomarnos hace poco tiempo a saber quién era López Obrador, a ver que era un referente de izquierda, que lograba imponerse en las elecciones de México, como finalmente pasó, con una cantidad enorme de electores y con una amplísima diferencia, lo cual le da también muchos diputados para el futuro? ¿Qué significa? ¿Quién es López Obrador y qué significa para México y la región?
Mira, el primer significante es que en México, que estuvo estos últimos 20 años con una agenda de dependencia hacia Estados Unidos y poniendo su mirada geopolítica prioritariamente hacia su frontera norte, la llegada de López Obrador implica exactamente lo contrario. Un mecanismo de mejoramiento de la relación con Sudamérica y un mecanismo de cooperación con Latinoamérica y la construcción de la apuesta a la reconstrucción de un bloque regional, como en su momento fuera una sub-SELAC, para plantearse un mecanismo de relación global para con Estados Unidos, y no este mecanismo de relación individual que además tanto perjuicio le ha significado a México en estos últimos años. López Obrador es lo que podríamos denominar un disidente, digamos, es alguien formado históricamente en el ala izquierda del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Es algo parecido a lo que significa el peronismo en Argentina, es alguien que proviene de ese lugar y que abandonó el PRI cuando el PRI, digamos, la década del 90, con Salinas de Gortari, con Miguel de la Madrid, con Zedillo, conformó una agenda neoliberal en un fenómeno parecido a lo que fue el fenómeno del menemismo para con el peronismo en Argentina. Él decidió abandonar esa fuerza política, empezar a explorar la reconstrucción de una agenda histórica del Partido Revolucionario Institucional del tiempo de Lázaro Cárdenas, y esto, que es un proceso que se inició cuando él fue electo alcalde de la Ciudad Federal, del Distrito Federal de México, hace ya unos cuantos años, y que significara su tercer intento como candidato presidencial en estas elecciones en 2018, terminó siendo una elección absolutamente abrumadora que lo coloca en el récord de ser el presidente más votado, claro, en porcentaje de adhesión y en porcentaje de participación. En México el voto no es obligatorio.
Claro. Bueno, eso es muy importante destacarlo, ¿no? Porque generó entusiasmo, lo que por allí en la política se llama despertar nuevamente alguna especie de mística, ¿no? Y de entusiasmo popular por alguna idea más o menos concreta.
Y de hecho, además, digamos, un proceso que, digamos, se materializa en esta elección, pero es un proceso que se viene desarrollando hace bastante. Hace aproximadamente 4 años se llevó adelante lo que se llamó el Pacto por México, que era esta idea de que todas las fuerzas políticas suscribieran un mismo plan económico, muy similar al que se pretende implementar en Argentina y muy similar a lo que el gobierno argentino está planteando ahora como una idea de, digamos, la única salida posible a la crisis económica de nuestro país. En aquel entonces López Obrador se negó a que su fuerza política participara de ese pacto, cuestionó ese pacto, cuestionó inclusive con movilizaciones sociales masivas los aumentos de tarifa, los aumentos de combustible, lo que se llamó el gasolinazo, y fue construyendo una situación política que implicó, por un lado, el apoyo de innumerable cantidad de intelectuales y artistas provenientes del PRI, por otro lado, el apoyo de muchos de los sectores del mundo empresarial. Quien va a ser su jefe de gabinete es un empresario muy importante de México, se llama Alfonso Pomo, que expresa a los sectores de los sectores empresarios nacionales de México que han trabajado en este sentido, y fue construyendo una situación que le permitió, de hecho, conseguir que el grueso de la base social electoral del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, lo votara él. Para que vos tengas una idea, el PRI, que habitualmente ganaba las elecciones cómodamente, y partido al que pertenece el actual presidente Enrique Peña Nieto, obtuvo, estando en el gobierno, únicamente el 13% de los votos.
Claro. Marcelo, de todas maneras, llega la sociedad mexicana a esta situación después de pasar, digamos, de sufrir algunos años de Peña Nieto, ¿no? Es un poco, este es el cambio que opera en México a partir de la aparición de López Obrador, ¿no?
Sí, básicamente, digamos, Peña Nieto es el último de una serie de sucesiones de gobierno, lo que se llama en México el PAN-PRI, un acuerdo sobre una agenda de trabajo, digamos, conservadora económica común, subordinada a Estados Unidos, que llevaron adelante los presidentes del PRI que te mencionaba, como los propios presidentes del PAN, tanto Felipe Calderón como Vicente Fox, y que en realidad era una agenda que se planteaba lo mismo que acá, digamos, libertad de mercado, digamos, reforma laboral, recorte a las asignaciones familiares, privatización del sistema jubilatorio, una agenda que, increíblemente, es una agenda que no ha dado ningún resultado en ninguno de los países de América Latina, y sin embargo se sigue recitando como un credo religioso, y solamente ha provocado exclusión y pobreza. Para que vos te des una idea, la violencia en México, en los últimos dos periodos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, lleva aproximadamente alrededor de 270.000 asesinatos dolosos por violencia política, o sea, un escenario. De hecho, ayer mismo hubo aproximadamente entre 7 y 10 víctimas asesinadas en el marco del proceso electoral. Así que, digamos, una de las cosas que me parece que hay un mensaje fuerte del pueblo mexicano en el sentido de construir una soberanía autónoma de Estados Unidos y de construir una nueva política que genere un nivel de inclusión social que baje la violencia. De hecho, lo dijo el propio López Obrador anoche, señaló que va a ser un rediseño de todas las políticas sociales y de todo el acompañamiento a los sectores más vulnerables de la sociedad, es más, y que va a tener una política de soberanía autónoma.
Creo que dijo que iba a retirar el ejército de las calles, ¿no?
Exactamente, y por ahí muy probablemente retire a México de lo que se conoce ahora como el Grupo de Lima, que es un grupo impulsado por Estados Unidos para estatal, digamos, que a partir de la imposibilidad de Estados Unidos de materializar la expulsión de Venezuela en la OEA, ese grupo que fue consensuado por Enrique Peña Nieto, Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente de Perú, Mauricio Macri, sería muy probablemente México retiraría su situación de ahí. Quien va a ser el canciller de México es Vasconcelos. Vasconcelos es un histórico dirigente diplomático de México, muy prestigioso en el mundo, docente de Harvard, de Cambridge, de las principales universidades del mundo, y que ya ha anticipado que el objetivo número uno de la política internacional de México va a ser reconstruir vínculos de confianza con América Latina y generar autonomía de Estados Unidos.
Marcelo, ¿hasta dónde es posible, digamos, el entusiasmo de los espacios políticos progresistas de América Latina que han quedado relegados, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en la Argentina misma, lo que ha pasado en muchos otros territorios como Ecuador también, a partir de la aparición de López Obrador, que parece un faro que se encendió desde el norte hacia el sur para muchos de estos líderes y para muchos de estos espacios, ¿no?
Hay dos o tres cuestiones. La primera es que México no es cualquier país. Es el segundo país más importante de América Latina, con 130 millones de habitantes, y la segunda economía después de Brasil. Es el país que tiene la mayor emigración en Estados Unidos. En Estados Unidos viven 50 millones de mexicanos que votaron de forma absolutamente abrumadora y masiva a López Obrador en el día de ayer. Y por otro lado, hay una situación que me parece que es una mala caracterización. El proceso de legitimidad electoral, de apoyo político electoral a las fuerzas políticas de derecha, imponiéndose a gobiernos populares en ejercicio, es una cosa que solamente se ha dado en Argentina. En el resto de los países, vos mencionabas recién Brasil, vos mencionabas Ecuador, son procesos de otra naturaleza. Nunca en esos países la derecha le ganó las elecciones a los partidos populares, y en todo caso se apeló a mecanismos como el golpe parlamentario contra Dilma o la cooptación del candidato de la fuerza de Rafael Correa en Ecuador. Pero, digamos, la singularidad de Argentina es que es el único país donde una nueva fuerza de derecha derrotó a un partido popular en el gobierno, lo cual también implica revisar, digamos, tal vez algunos de los errores cometidos por ese partido popular en el gobierno que significaron este resultado, que no se dio en ningún otro lugar. De hecho, Colombia, el país con más tradición de derecha en todo el continente, el último 27 de junio, ha terminado de generar, digamos, un liderazgo muy fuerte de Gustavo Petro, un líder de izquierda, un guerrillero del movimiento 19 de abril, que con el 45% de los votos va a ser por primera vez el jefe de la oposición a la derecha uribista de Colombia, que se impuso en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en un montón de ciudades. A mí me parece que es más un deseo de algunos medios de comunicación que un dato de la realidad, esta idea de que los pueblos de América Latina apoyen electoralmente con su voto políticas como la que lleva adelante el gobierno argentino, como la que lleva adelante hasta estos días Enrique Peña Nieto en México.
Está muy claro, Marcelo. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias por esta charla.
No, gracias a vos, Leo, y saludo a todos. Todo bien, un abrazo grande.